La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta.
Y vamos a tener a esta conducción enfrentando cada una de las situaciones que se den en nuestra provincia.
La Escuela en Marcha.
Fuimos en el periodo anterior por la primer secretaria general mujer. Hoy triplicamos la apuesta y somos tres mujeres en la cabeza política, que no es un dato menor.
El programa de los trabajadores y trabajadoras de la educación de Río Negro. UNTER, lucha y compromiso. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas al Boletín de la Escuela en Marcha, este encuentro con los trabajadores y trabajadoras de la educación de Río Negro. Hoy viernes 22 a las 10 de la mañana comenzarán la Asociación Española de General Roca, Fisquemenuco, el 346º Congreso Extraordinario de la UNTER y, lógicamente, se hará de manera presencial, siendo el segundo encuentro sindical con estas características desde el regreso a la presencialidad. ¿Por qué es tan importante? ¿O por qué lo remarcamos de esta manera? Simplemente porque a través del protocolo confeccionado, trabajado y aprobado por Congreso, la UNTER se transforma en el primer sindicato en retomar las instancias presenciales en el formato estatutario. Pero para hablar de lo que será el encuentro, invitamos a nuestra compañera secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER, Viviana Orellano. La Escuela en Marcha.
Buenos días, compañeros, compañeras. Soy Viviana Orellano, secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER. Bueno, en el día de hoy, 22 de octubre, vamos a llevar adelante el 346 Congreso Extraordinario de nuestra organización. Va a realizarse en la ciudad de Roca, Fisquemenuco, a partir de las 10 horas, en la sociedad española. Todos y todas sabemos que el encuentro es fundamental en la construcción de las acciones sindicales. Nos define, nos marca el rumbo y, al igual que en la escuela, la presencialidad es parte de la esencia y del sostenimiento de la lucha y el compromiso con la defensa de nuestros derechos laborales y también los derechos de nuestros y nuestras estudiantes. Por eso no quiero dejar de destacar la importancia de la realización de este congreso, el segundo en forma presencial. Y esto pudo ser posible a través de una construcción colectiva, participativa y amplia de un protocolo que fue aprobado en el congreso anterior y transforma a la UNTER en el primer sindicato a nivel provincial e incluso nacional en retomar las instancias presenciales en los órganos estatutarios de definición que refuerzan aún más la democracia interna de nuestra organización. Teniendo en cuenta el contexto distinto, adverso, por el que estamos atravesando y más allá que nos encontramos en una curva descendente, es muy importante continuar sosteniendo los cuidados y las medidas preventivas que están dispuestas. Por eso vamos a respetar una serie de recomendaciones, medidas y ordenamiento basado en criterios sanitarios de higiene y seguridad determinados por este protocolo que estuvo pensado para el desarrollo de asambleas y congresos que está enmarcado en normativas nacionales y provinciales, propiciando así condiciones que minimicen riesgos en la proliferación del COVID-19. En el día de hoy analizaremos la situación nacional y provincial. Entendemos que esta pandemia vino a recrudecer todas las carencias ya existentes en nuestro país. Y esta situación nos ha llevado a atravesar un periodo en el que la inflación no permite una proyección certera, llevándonos como clase trabajadora a vivir con la incertidumbre propia a estos momentos económicos, lamentablemente ya conocidos por la población de nuestro país. Bueno, para revertir esta situación hemos mantenido reuniones paritarias en las que hemos hecho los planteos definidos por los órganos de definición de nuestro sindicato. En este sentido y cumpliendo con el mandato del Congreso de la Organización Sindical, tuvimos una paritaria el 28 de septiembre en la que hemos rechazado la propuesta salarial realizada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos porque no cumplía con los requerimientos del Congreso de la Organización Sindical, ya que ofrecía un 4% a pagar con el sueldo de diciembre, lo que llevaba a un aumento anual del 45,5%. Hoy nos encontramos frente a una nueva propuesta salarial realizada el día 5 de octubre en el ámbito paritario. Esta propuesta suma además un 3% de aumento para el mes de enero como parte del acuerdo salarial 2021, lo que suma un total de un 48,5% de aumento anual. Esta propuesta la analizaremos en el transcurso de la jornada de hoy. Será analizada por las 18 seccionales que ya han tenido sus respectivas asambleas y bueno, ya estarán representadas esas asambleas con los y las congresales que asistan al 346 Congreso Extraordinario de nuestra organización sindical UNTER.
Por los derechos de las infancias y adolescencias. Por nuestros derechos laborales. Por una escuela y salarios dignos para enseñar y aprender. Lucha y compromiso en defensa de la educación pública y popular para la emancipación. UNTER, CETERA, CTA. Hoy se reanuda la etapa de alegatos de la séptima parte del juicio a genocidas del Alto Valle en el juicio a la escuelita. En la actualidad, a 12 años del proceso judicial, un cuarto de las víctimas que pasaron por los juicios están desaparecidas y ya se superó el centenar de víctimas, aunque continúan apareciendo denuncias. En total, 26 imputados ya han sido condenados. Sin embargo, el fiscal ha remarcado la importancia de cambiar la mirada de género en las instancias judiciales. Así es que hoy se espera que el Ministerio Público finalice la imputación y pedido de penas para los genocidas acusados en este tramo. En el boletín de la Escuela en Marcha vamos a escuchar un fragmento del alegato en la voz de Bruno Badala, abogado de la APDH Neuquén.
Simultáneamente en 1971 se nacionalizó la Universidad del Comahue. Tuvo mucha participación en el movimiento estudiantil, que luego participó de discusiones sobre los planes de estudio del gobierno de la universidad. Por allí, por esos pasillos, transitaron Cecilia Becci, Nola Rivera, Mirta Tronelli, Arlen Seguel, que estudiaba en Servicio Social, Alicia Pifarré, Eva Garrido, que estudiaba en Letras, Susana Mujica, que era licenciada en Ciencias Políticas y docente de la carrera de Servicio Social. Mientras tanto, en la localidad de Cutralcó, la empresa YPF reunía trabajadores que se encontraban organizados sindicalmente. Como contó Omar Pincheira, muchos fueron perseguidos. Ya nombrado Dola, también Peinado, Hollín y Narambuena. Juan Manuel Pincheira, hijo de Miguel Ángel Pincheira, contó que el nombrado Dola, que aclaro se encuentra desaparecido, era delegado gremial y Miguel Ángel Pincheira, su padre, subdelegado gremial. Asimismo, Berta Raquel Perazo nos contó en juicio que su pareja, Julio Galarza, también desaparecido, trabajaba en YPF y militaba políticamente en PRT, junto con Arlen Seguel, Susana Mujica, el nombrado Dola y Carlos Chávez, quien también trabajaba en YPF. Asimismo, estaba el grupo de estudiantes secundarios, que por la edad pertenecían a la agrupación más joven del PRT, que en ese entonces reclamaban poder tener un centro de estudiantes. Lo conformaban Dora Seguel, Argentina Seguel, Pedro Maidana, según pudieron contar la propia Dora y el propio Pedro. Cutralcó se convirtió en un importante objetivo para los criminales que ejecutaron este plan de exterminio. Y la palabra plan de exterminio lo voy a repetir varias veces. Allí se estaba desarrollando lo que para ellos constituyó un objetivo a eliminar. El Ministerio Público Fiscal indicó, como en ese momento fue un objetivo de inteligencia, Cutralcó. Simultáneamente a la conformación en Cutralcó, en Neuquén habían personas que habían estado vinculadas con el PRT, como el caso de Yedan, según contó Rudio Marsáez, o Susana Mujica, que además de ya lo dicho en cuanto a su participación en la universidad, tenía militancia política, según contó su hija Matilda Altomaro. Alicia Pifarré, Cecilia Becci y Mirta Tronelli también militaban en ese PRT. Igual militancia tenía Jorge Asenjo, según nos contó su hijo Lucas, por las averiguaciones que luego realizó. Además lo confirmó Carlos Carciulo cuando contó en debate que Asenjo era una persona de izquierda, y también Hilda Valente, pareja de Asenjo, que contó cómo él tiene conversaciones políticas tanto con Becci como con Tronelli. Por otra parte, estaban quienes participaban en sectores políticos partidarios más institucionalizados o más visiblemente políticos, como los casos de Guamcha, González y París. Guamcha y González, diputados del Frejuli, y París, un conocido integrante de la mesa del Partido Intransigente. Los tres lo pudieron contar en debate. En ese escenario político, social, gremial, estudiantil, sindical, político, ocurre el golpe de Estado y ocurre la doctrina de la Seguridad Nacional. El modelo de implementación de esta doctrina consistió, por un lado, en una estrategia desarrollista de una sociedad que debía constituirse sobre valores nacionales y cristianos, de la mano de un programa económico funcional a ese modelo, que privilegiaba determinados intereses minoritarios, y por otro lado planteaban la destrucción de todo lazo político, social, que atentara contra esos valores o supusiera a ese programa económico. Para llevar adelante esta implementación, resulta necesario comprender que la doctrina de la Seguridad Nacional identificaba primero que nada al enemigo interno, a un enemigo delimitado por una frontera ideológica. Así entonces, en Neuquén, ese enemigo interno estaba conformado por los partidos políticos visibles, los grupos sociales, estudiantiles, sindicales, grupos de pensamiento crítico, movimientos sacerdotes del tercer mundista, defensores de derechos humanos, en fin, toda disidencia social y política. Esta persecución adquirió una brutalidad inmensa. Su expresión más terrorífica en el país fue el montaje de una red de más de 700 centros clandestinos de detención que funcionaron junto a la práctica de secuestros, robos, torturas, desapariciones y apropiaciones de bebés, como por ejemplo el hijo del matrimonio Metz. La dictadura militar que usurpó el poder en 1976 mostró un estado de apariencia ilegal, de apariencia legal, con un funcionamiento burocrático del mismo. Simultáneamente pusieron en funcionamiento un estado paralelo, clandestino, pensado únicamente para la muerte y el exterminio de ese enemigo previamente identificado. Para su funcionamiento, entonces, este estado terrorista necesitó una difusión selectiva de sus efectos. Necesitaban mostrar. Por eso, algunas detenciones ocurren en lugares públicos o en lugares de trabajo, como los casos de Pedro Maidana y Dora Seguer en la escuela, Eduardo París, Alicia Villaverde y Mirta Tronelli en lugares de trabajo, Carlos Lledán en la vía pública, y todos luego ingresados al circuito clandestino. La eficacia del plan terrorista estaba centrada en convencer a la sociedad de la legitimidad que decían tener como representantes de una moralidad argentina, nacionalista y cristiana.
La escuela en marcha.
El 22 de octubre, las Abuelas de Plaza de Mayo cumplen 44 años y se conmemora el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Sumate a la campaña Florece Identidad. Solo la memoria colectiva hará florecer las identidades de quienes aún nos faltan encontrar. Descarga la flor de la campaña y ponela en un lugar visible. Arma un stencil, hace un collage, dibujá, pintá o copiá la imagen. Intervenila junto con la frase Florece Identidad. Registrá la acción con fotos y videos. Usá los tags de la campaña Florece Identidad, Abuelas 44 años. Etiquetanos en @abuelasdifusión.
Desde el Consejo Directivo Central de UNTER, invitamos a las comunidades educativas a participar de la campaña Plantamos Memoria, Florece Identidad, de las Abuelas de Plaza de Mayo, en el marco de su aniversario, el 22 de octubre, Día Nacional del Derecho a la Identidad. El objetivo es visibilizar, una vez más, la búsqueda de los casi 300 nietos y nietas que faltan, y para ampliar la propuesta, nuestra compañera secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades, Lua Hernández, comparte con nosotros y nosotras la última parte del programa.
El Consejo Directivo Central de UNTER se unió a la propuesta de Abuelas de Plaza de Mayo para la campaña nacional Plantamos Memoria, Florece Identidad, porque este 22 de octubre es el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Y con el objetivo de visibilizar la búsqueda de los 300 nietos que nos faltan, proponen esta campaña que consiste en que desde las escuelas se armen pétalos de distintos tamaños, formas, colores para construir flores. La idea es poder armar collage, dibujar, pintar, trabajar en todos los niveles y modalidades con esta propuesta, registrarlas todas con fotos y videos como hemos hecho en otras campañas de convocatoria tanto de madres como de abuelas, para que el 22 podamos publicarlas en nuestras redes y enviárselas a las redes de las abuelas. Acorde con la campaña de las abuelas, en la página de unter.org.ar compartimos la información donde está la flor que proponen las abuelas para armar un stencil si quieren hacer un collage, los hashtags Abuelas 44 años, Florece Identidad y la propuesta de etiquetar en @abuelasdifusión. También acompañamos una propuesta para el aula, para que puedan trabajar con Florece Identidad. Y a las compañeras y compañeras que lo trabajen, les pedimos que nos compartan o nos manden al celular 2984905744 por WhatsApp o al correo unterprensa@gmail.com.ar.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.